Ahora arrancamos con por mayores.
Hola, soy Graciela Pampín, muy buenos días.
Yo soy Jorge Plano, buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info.
Tenemos las columnas de discapacidad de Pedro Ábalos.
Participan en la producción Pedro Ábalos y Cayetano de Lela.
Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 214 del 5 de marzo de 2023.
Ahora tenemos una nota con Tomás Pesac, que es el director nacional de políticas para adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social, que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Yo soy Jorge Plano, estoy con Graciela Pampín.
Un gusto, Graciela, también en saludarte.
Igualmente.
Queríamos conversar contigo para que nos contaras las cosas que se están haciendo desde esa dirección nacional, que alguna vez hicimos una nota, pero después vino la pandemia y acá estamos retomando.
Buenísimo, Jorge. Bueno, mirá, recordabas vos aquel encuentro, aquella nota antes de la pandemia, y te agradezco porque me sirve para contar un poco todo lo desarrollado. Desde el primer día que asumí allá por el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, ¿sí? Concretamente, no nos imaginábamos que íbamos a tener que atravesar tan dramática situación como la pandemia, sumado a una situación realmente crítica en la que tomábamos el gobierno, y eso sí lo sabíamos, ¿no? Y de poco andar en mi gestión se presentó, como bien mencionábamos recién, una pandemia que además tenía la particularidad, tiene aún la particularidad, hay que decirlo, porque la Organización Mundial de la Salud no ha declarado la culminación de la pandemia aún, pero lo cierto es que ha mermado muchísimo el efecto a raíz de la masiva vacunación a nivel universal y en la Argentina en particular, ¿no? Pero lo cierto es que el mayor flagelo en términos de morbo y mortalidad lo surtía para específicamente la población de personas adultas mayores. Así que mirá si teníamos soberano desafío desde la dirección nacional. Y en perspectiva de proyección a futuro, lo que nos propusimos en la gestión en aquel momento del ministro Daniel Arroyo, más tarde también con el ministro Zavaleta y bueno, actualmente con la ministra Victoria Tolosa Paz, siempre fue tomar los problemas coyunturales, incluso la propia pandemia, en perspectiva de desarrollo y sustentabilidad de mediano y largo plazo. Así que nos encontrábamos con una situación social muy dramática, con la situación de la población de personas adultas mayores particularmente atravesando grandes flagelos de todo tipo, desde el nivel de haberes previsionales hasta todo cuanto tenía que ver con la situación habitacional. Y cuando se presentó la pandemia, también se pusieron de manifiesto grandes deterioros de antaño de las estructuras del Estado, ¿no? Para poder acudir a la ayuda y a la asistencia solidaria, específicamente de la población más vulnerable, que entre ellas está siempre la población de personas mayores. Así que bueno, siempre lo pensamos en perspectiva de trascender la pandemia, para decirlo muy claramente. No solo de sobrevivirla, sino de poder salir de ese estado de cosas más fortalecidos. Creo que lo hemos logrado, ¿sí? Hemos trabajado muchísimo en todo lo que fue el programa de formación y capacitación de auxiliar gerontológico y de cuidadoras y cuidadores domiciliarios. Hemos llegado a formar y capacitar a 10.000 cuidadores y cuidadoras domiciliarias con orientación gerontológica desde la perspectiva de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y esto lo hemos logrado en todo el país, no solamente en zonas del Gran Buenos Aires, del conurbano y de la capital, sino que del interior del país, en donde el déficit era realmente dramático, realmente dramático. Y desde esa perspectiva, promover específicamente los derechos que proclama la Convención, ¿sí? Hemos, por supuesto, desarrollado y seguimos desarrollando programas de fortalecimiento institucional destinados a equipar y acondicionar y a mejorar las condiciones habitacionales de las instituciones que destinan atención a personas mayores, específicamente de residencias convivenciales. Así que bueno, también con toda una línea programática de promoción de derechos, ahora que volvemos a la presencialidad desde hace un tiempo a esta parte, recuperando el espacio público y el rol protagónico de las personas mayores, tenemos una serie de actividades también lúdicas, recreativas, talleres formativos que realmente han resultado muy valiosos en todo el país para también recuperar esta perspectiva de salud y vida social en comunidad de las personas mayores tan importante desde la convención, ¿no?
Qué bueno. Comentanos un poquito más en detalle las acciones estas.
Sí, por supuesto que sí.
Mira, como en la parte auxiliares y cuidadores.
Claro, claro. Mira, una de los grandes desafíos que nos propusimos fue llegar a capacitar a 10.000 cuidadores y ya lo hemos logrado y todavía tenemos varios meses por delante en gestión, así que vamos a superar ampliamente ese número. Y lo hemos logrado a través de una alianza estratégica. Yo le llamo algo así como una alianza entre tres sectores centrales, ¿no?, de la sociedad. El gobierno, el Estado Nacional, por un lado, los gobiernos locales, los municipios, por el otro, y las universidades nacionales, las universidades públicas, ¿sí? Concretamente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con todos los contenidos del Programa Nacional de Auxiliar Gerontológico, desarrollado por los mismos técnicos y equipos profesionales de la DINAPAM, se brinda a través de las universidades nacionales por convenio. El Ministerio de Desarrollo Social no solo entrega los contenidos, sino la accesibilidad informática y por otro lado financia también las horas cátedra para que las y los docentes puedan desarrollar las cursadas. La universidad arma, las universidades arman las cursadas y se convoca a alumnas y alumnos que realizan los cursos y se capacitan y gradúan de auxiliar gerontológico como contraprestación del potenciar trabajo, ¿sí? O sea que además tenemos esa particularidad en la propuesta, que es la de permitir a través del acceso a la formación y a la capacitación ir generando condiciones de accesibilidad a la formación de grado y después ir generando este camino virtuoso tan difícil muchas veces que va de la formación y capacitación a la inserción laboral. Y desarrollamos convenios con los municipios y los estados provinciales para que las alumnas y alumnos puedan hacer las prácticas en instituciones estatales. Entonces certifican las prácticas y después con cierta solución de continuidad se va generando ese empleo que es tan necesario, sobre todo por el déficit que hubo y que quedó muy de manifiesto de cuidadores y cuidadoras profesionalizados y formados, ¿sí? Una vez concluida la capacitación y la práctica con la certificación del título a través de las universidades y del ministerio, se inscriben las alumnas y alumnos en el Registro Nacional de Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarias. Y eso también posibilita, genera un motor de búsqueda muy accesible para que quienes tuvieran la necesidad de dar con algún cuidador o cuidadora en el interior del país pueden rápidamente conseguirlo con la garantía de que está siendo formado y capacitado por el Ministerio y la Universidad Nacional, ¿sí?
Eso se encuentra por internet.
Claro, exactamente. Exactamente.
Lo ponemos en nuestra página, ponemos esa dirección.
Sí, por supuesto, Jorge. Es a través de todos los links y toda la información, es a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Googleando, vamos a decirlo así, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, Registro Nacional, se llega directamente al link de cuidadores y cuidadoras.
Bárbaro. Es
importante todo esto. Ahora, me pregunto y te pregunto, dentro de todo eso que hace la DINAPAM, sí, ¿qué participación tienen las personas mayores? Por ser, por un lado, los a quienes están dirigidas las políticas, pero en la elaboración, en la evaluación de esas políticas públicas, ¿están en la DINAPAM las personas mayores contempladas no solamente como sujeto de derecho, como corresponde, sino también como consultor para que las políticas que se llevan a cabo tienen también la orientación que las mismas personas mayores saben que existen y que a veces en la práctica precisamente no se llega a terminar con lograr el objetivo
porque es como que no se contempló la situación que se vive realmente como persona mayor.
Claro, claro, claro. Sí, sí, es muy, muy importante esta pregunta. Mira, vos sabés que hay un consenso mayoritario, casi unánime, en esto que bien planteabas vos respecto de concebir a la persona mayor como sujeto activo pleno de derecho. Sobre lo que hay que, a nuestro entender, y yo personalmente puse el foco en eso, es sobre promover y construir también ese rol protagónico en términos de actor político y social, ¿sí? Que ha tenido y corresponde promover, sobre todo después de un periodo tan dramático de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde parecía que todo quedaba subsumido a la vida de la esfera estrictamente privada con ánimo de cuidarnos. Así que en lo que fuera la instancia de diseño y de implementación de estas políticas sociales post pandemia, lo que hicimos fue tomar primero como iniciativa espontánea aquellas propuestas que desde las direcciones municipales de todo el interior del país y provinciales nos traían las distintas autoridades de los órganos de gobierno desde las personas mayores hacia la dirección nacional. Nosotros generamos una línea programática que yo en su momento la llamé sui generis, porque tenía el propósito de generar y autogenerar una dinámica de diseño de políticas sociales promovida por las mismas personas mayores, para que no fueran solamente destinatarios pasivos, o no sean solo, ni eso tampoco, destinatarios pasivos, sino que realmente tomaran un rol protagónico en ese diseño. Así fue que se generaron un montón de propuestas que ni siquiera puedo ponerme yo en el lugar de director o de creador, digamos, ¿no? O sea, la mayoría de las propuestas simplemente las tomamos por la creatividad y la genialidad muchas veces de quienes, además de ser destinatarios de la política, eran los que se constituían como artífices, como diseñadores de la política. Mira, te cuento un ejemplo muy puntual. En el medio de la pandemia se habían generado actividades de solidaridad espontánea entre personas mayores en distintas comunidades barriales, en donde tomaban un referente que les daba una mano en materia habitacional, entonces se instalaban para poder cumplir con el aislamiento todas y todos juntos en una casa en la que mejor estuviera acondicionada para recibirlos, y algún miembro del grupo familiar acudía a asistirlos, a hacer las compras, a salir para cuidarse. Estamos hablando de una época que parece ya en el olvido hace muchísimo, pero no fue hace tanto. Y nos acercaron esta propuesta espontánea como una experiencia para que nosotros del Estado la pudiéramos fortalecer y promover, y así fue que por iniciativa de ese equipo de personas que se habían organizado, de personas mayores, nosotros pudimos acompañar con un médico, con un equipo de kinesiólogos, con un equipo de profesores de educación física, con cuidadores y cuidadoras certificados para que pudieran estar brindando toda la asistencia necesaria conforme la necesidad de cada una de las personas que vivían, ¿no?, y que convivían en esas viviendas que se habían organizado de forma espontánea en los barrios. Y después lo terminamos replicando en todo el país, ¿sí? Porque prácticamente era una alternativa para que se pudieran organizar las personas mayores sin quedar en el aislamiento rotundo de sus propias casas, sin poder subsistir prácticamente. Entonces, de esa manera, organizadamente, pero con el acompañamiento del Estado, con la profesionalización también de los recursos que espontáneamente por mucha solidaridad se habían acercado, pero que no tenían la formación necesaria para acompañar algunos procesos específicos de deterioro cognitivo y que requerían capacitarse y formarse para poder dar una mano, bueno, lo que hicimos fue acompañar con formación, con capacitación, y bueno, en definitiva, esta fue una propuesta que surgió espontáneamente de las personas mayores como actor protagónico, ¿no? En el marco no de ser el destinatario de la política, sino de participar en el diseño de la política social, ¿no?
Qué interesante esa iniciativa. Era como una especie de casas protegidas, ¿no?
Exactamente.
Casas con apoyo.
Exactamente, exactamente, Jorge. Ese me parece que sería el nombre que más sintéticamente lo podría representar. Porque además habían surgido en los barrios populares de una manera totalmente espontánea por una necesidad inobjetable, que era que las personas que estaban en plena actividad laboral tenían que seguir saliendo a trabajar. Y si volvían a la casa en donde se encontraban con una o dos personas mayores compartiendo la cena, rápidamente el contagio podía llevar a gravísimo deterioro en la salud de la persona mayor. Entonces se organizaban grupos de personas mayores solidariamente y evitaban o minimizaban o reducían al máximo el contacto con los riesgos de quienes tenían que por definición seguir trabajando, ¿no? Porque eso era indispensable. Así que bueno, lo acompañamos, lo apoyamos, pero bueno, fundamentalmente lo escuchamos y lo recibimos como una iniciativa espontánea que fue muy muy satisfactorio y muy meritorio, ¿sí? Y hoy día, en una instancia ya ulterior, superada la crisis de la pandemia y del aislamiento, se siguen sosteniendo como organizaciones de integración mixta, en donde hay una participación del Estado en garantizar recursos básicos, insumos de bioseguridad, blanquería, todo lo que tiene que ver con la asistencia médica y demás, pero que se desarrollan en casas particulares de alguno o alguna de los miembros del grupo, ¿sí?
¿Qué nos podés contar de los consejos federales?
Bueno, ahí es justamente en donde se tejen todas estas ideas, también hay que decirlo. Viene al pie la pregunta. Tuvimos el gran desafío de llevar adelante todas las reuniones, una reunión anual, y en el caso del año pasado, del 2022, pudimos llevar a cabo dos reuniones anuales, como corresponde, una en marzo y otra en noviembre, que tuvimos que llevarla adelante de forma remota por la pandemia, por la imposibilidad de viajar en estos contextos tan tan difíciles. Y ahora tenemos previsto para abril llevar adelante la sesión anual ordinaria con la elección de autoridades del Consejo Federal de forma presencial aquí en Buenos Aires, ¿sí? Una amplia participación. La verdad que el aislamiento, mal llamado digo yo aislamiento porque realmente no lo fue, dinamizó muchísimo los vínculos, el acceso a la tecnología. Nos sorprendieron muchísimo las aptitudes y las capacidades de adaptabilidad de las personas mayores para aprender el manejo tecnológico, así que pudimos llevar adelante las reuniones de los consejos, participaron todas las provincias, todas las directoras y directores de personas mayores y todos los representantes del conjunto de la comunidad de personas mayores, y la verdad que lo hemos podido hacer sesionando con todas las discusiones y polémicas que siempre a nivel federal se desarrollan en el Consejo. La verdad que hemos tenido grandes experiencias y ahora esperamos poder convocar y tener una participación masiva próximamente y que se haga la elección.
Y esperemos, Tomás, que se pueda desarrollar el Consejo también a nivel regional en Cava y en Buenos Aires.
Sí. Del Consejo participan todas las autoridades y Ciudad de Buenos Aires también, por supuesto. No ha participado, de hecho, la representante en estos años, pero ha sido invitada y convocada a participar, ¿sí? Y claro, de hecho
que se afine para ahora el 2023 poder lograr, sí, que tanto Cava como Lamba se presente como corresponde.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, claro que sí.
¿Habrá posibilidad en la reunión esa de abril que mencionás de estar presente como para reportar las acciones?
Sí, por supuesto que sí. Ahí, sí, claro. Claro que sí. Claro
estar,
que sí.
Digamos, acreditados como prensa, digamos.
Sí, por supuesto que sí, Jorge. Claro que sí, sería una alegría además inmensa contar con ustedes. Sí, eso, dalo por hecho. Sí, vamos a cursar oficialmente las invitaciones para que se sumen y participen ahí.
Bueno, nos decís cómo hay que hacer para tramitarlo.
Sí, directamente yo me encargo. En eso contá plenamente conmigo, sí, claro, vale, que sí. Bueno. Sería una alegría. Además, para nosotros siempre es un gran apoyo la promoción y la difusión y en materia de derechos el trabajo que llevan adelante ustedes. Y en los consejos siempre intentamos que participe la mayor cantidad de miembros de prensa, sobre todo destinada específicamente a la población de personas mayores, que para nosotros es vital, ¿sí?
Cuando mencionaste al inicio las líneas de trabajo, una de las que mencionaste fue promoción de derechos. ¿Nos podés contar un poco más los detalles?
Sí, tenemos una línea programática con varios programas que tienen como propósito tomar todos y cada uno por separado, de hecho, los derechos que integran la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores y hacer una propuesta programática a tal efecto. Por ejemplo, tenemos una línea programática, quizás la han oído nombrar, que se llama La Experiencia Cuenta, en donde un poco tomando esto que charlábamos recién, las personas mayores no se ponen en lugar de alumno que escucha y aprende o recibe un curso o recibe un taller, sino que son quienes los dictan. Entonces, lo que hacemos es acompañamos, promovemos y financiamos ese rol activo, ¿sí? de quienes están en mejores condiciones que ningún otro para transmitir sus saberes, que son las personas mayores. Entonces desarrollamos talleres no solamente para las personas mayores, sino dictados por personas mayores para toda la comunidad, ¿sí? Tenemos también en esa misma línea programática jornadas de concientización específicamente planeadas, planificadas y diseñadas por la Dirección Nacional en fechas centrales, como por ejemplo el Día Internacional del Buen Trato o todo cuanto tiene que ver con el calendario, vamos a decirle así, de carácter gerontológico en materia de fechas alegóricas para que se pueda llevar adelante. De hecho, lo hacemos por la vía de la financiación incluso a los municipios o a las provincias o a veces a las ONGs para que puedan llevar adelante jornadas de trabajo y actividad en la comunidad con todos los recursos que se necesita para eso, ¿sí? Es una línea que yo le llamo específicamente de promoción porque más allá de las intervenciones directas que hacemos con los otros programas, con esta línea lo que hacemos es trabajar el conocimiento y la difusión de cuáles son y en qué consisten los derechos de la Convención, ¿sí? Así que también en esta línea hemos tomado muchísimos ejemplos y propuestas por iniciativa espontánea de las personas mayores, ¿sí? En algunas comunidades, en algunos municipios en particular, algún problema en especial de discriminación, de maltrato, despierta el interés de las personas mayores, organizadas muchas veces en centros jubilados, y nos acercan una propuesta como consigna y nosotros llevamos adelante todo un trabajo de financiación y de acompañamiento profesional de las propuestas taller, ¿sí?
Muy interesante esto que contás de la experiencia cuenta, porque el derecho a educación, digamos, tiene dos caras, el derecho a aprender y el derecho a enseñar. Y cuando uno llega a la altura de ser una persona adulta mayor, pasan un par de cosas. Por un lado, hay personas que no han tenido acceso a la educación a lo largo de su vida y han ido acumulando esa desigualdad a lo largo de la vida y que pueden llegar a nivelarla en esta etapa. Pero por otro lado, a las personas adultas mayores también, cuando llegamos a esta etapa de la vida, se nos suele negar el derecho a la enseñanza, ¿no? Las universidades ponen un tope, por ejemplo, a quienes pueden ser docentes, un tope de edad. Existen topes de edad que al día de hoy están injustificados, porque hay muchas personas que tienen más de 60 años y que están en perfectas condiciones para seguir dando clase, ¿no? O para generar propuestas educativas, etcétera. Entonces, muchas veces se invisibiliza el derecho a enseñar dentro del derecho a la educación, ¿no?
Totalmente, Jorge, totalmente. Vos sabés que por eso mismo yo tomaba como iniciativa para responder a esta pregunta que me hacías, esta consigna que habíamos planteado a lo largo de esta charla, que había planteado Gabriela, en donde planteaba, bueno, si además de tener propuestas destinadas a las personas mayores, tenemos propuestas promovidas y llevadas adelante por y para personas mayores, ¿no? No verlos siempre como destinatarios, sino verlos como hacedores de políticas para el amplio espectro de personas mayores que tienen muchísimo para decir y para enseñarnos también en materia de políticas sociales, ¿sí? Nadie mejor que el que es definido muchas veces como destinatario de una política social para decirnos cómo, cuándo y qué hay que hacer para dar garantía del cumplimiento efectivo de derechos. Y ese rol protagónico se logra solamente generando condiciones de accesibilidad al Estado y de accesibilidad a los órganos de gobierno y de accesibilidad también a los ámbitos de formación y de educación, no solo como alumno, sino como docente, ¿sí? Es muchísimo más lo que tienen para decir muchas veces que lo que pueden escuchar. Realmente, a mí me parece que eso es vital, es todo un símbolo, ¿viste? Y desde los talleres, quienes promueven y dan las clases y dictan los talleres y reciben también el ingreso complementario que se le puede generar a través de horas cátedra, es la persona mayor que tiene un montón de oficios y de profesiones y de saberes para compartir. Claramente que es así, sí, sí.
Como decimos nosotros, las cosas hay que hacerse con nosotros, no solo por nosotros.
Totalmente de acuerdo. Ese es el motivo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro que sí. Sí, sí.
Bueno, ¿tendrías alguna otra cosa para agregar sobre las acciones?
Simplemente agradecer, por supuesto, este espacio, mencionar estas líneas programáticas que, a muy grosso modo, pueden sintetizar todo el conjunto de políticas que concentra la Dirección Nacional y transmitir que, como veníamos charlando, después de ya 3 años y algo más de gestión de gobierno y desempeñándome en el cargo de director nacional, no puedo más que estar agradecidísimo hacia ustedes específicamente y hacia el conjunto de la población de personas mayores, que realmente si no fuera por ese rol protagónico y ese compromiso con la problemática social y nacional, pero con la problemática específica que aqueja a las personas mayores, si no fuera por eso, hubiese sido muy difícil llenar de contenidos en momentos tan complejos como fue la pandemia, ¿sí? Así que realmente soy un agradecido y quiero que podamos seguir promoviendo desde esa participación nuevas políticas en perspectiva de futuro, ¿sí? Ha sido muy dramático todo cuanto tuvimos que atravesar en materia de pandemia, pero soy de poner la pro hacia el futuro y pensar en políticas cada vez más comprometidas con la acción, ¿sí? Nada del aislamiento ahora, nada del cuidado extremo en materia de prevención, que muchas veces también conduce al cercenamiento de derechos, ¿sí? Y a la objetivación del sujeto. Así que simplemente gracias y por supuesto transmitirles que tienen mi teléfono al alcance de la mano para cualquier otra entrevista o reunión o charla que pudiéramos tener y contar más en detalle estas líneas, ¿sí?
Bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Nos pareció muy interesante lo que nos has contado de las diversas acciones que están llevando adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias a vos. Y realmente queremos que se siga considerando a las personas mayores, como te dije de entrada, no solo un sujeto de derechos, sino activo en las políticas públicas y que todo se haga con nosotros. Es más, totalmente. Es un sueño a lo mejor, pero considerando que ya las mujeres tienen su ministerio, tenemos claro. Nuestro ministerio, no es hora, Tomás, que la dirección, el DINAPAN, ya pase a ser una secretaría al menos.
Sí, coincido.
Estamos yendo a ser la tercera parte del padrón.
Sí. Sí, coincido plenamente. Y de hecho, en las estructuras ministeriales de las provincias en la Argentina, varias provincias tienen ya Secretaría de Personas Mayores, el caso de Salta, el caso de Chaco, el caso de Entre Ríos, así que coincido plenamente y es efectivamente una de las reformas que yo promuevo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Contá sí, con claro nosotros sí. para apoyar tu promoción.
Muchísimas gracias.
Nosotros, lo hacemos por ustedes.
Clarísimo.
A viejos llegamos todos.
Totalmente de acuerdo, gracias, es así, es vital, coincido plenamente. Yo soy sociólogo, como saben ustedes, y siempre digo, lo que hace un gobierno, lo que hace un Estado por un derecho o por los derechos, tiene múltiples maneras de expresarse, pero hay dos formas muy claras de saber con precisión el nivel de compromiso que tiene. Uno es el presupuesto que ocupa en la cartera de gobierno determinada problemática. Si se le da demasiado interés a la seguridad y demasiado poco presupuesto a la educación, ya sabemos qué perfil tiene esa gestión. Claramente no es la nuestra, ¿no? Y nunca lo va a ser. Y el otro punto tiene que ver con el lugar que ocupan dentro de las estructuras de gobierno las distintas direcciones, secretarías y ministerios, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado cuando con el Ministerio de Salud quisieron hacer una secretaría, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, darle estatus ministerial a la problemática no es un tema menor, no es anecdótico, no es un mero título. Es presupuesto, es compromiso y es destinar atención a una problemática que merece ser central en la sociedad actual. Así que coincido plenamente con esto que señala, sí. Coincido plenamente.
Bueno, hasta pronto entonces.
Muchísimas gracias a ambos, un abrazo muy grande.
Escuchamos a Charly García en No voy en tren.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo
de 10 a 11
por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
La columna de discapacidad de esta semana la llamaremos Los Principios de París. Son principios aprobados por Resolución 48-134 de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993. Y son principios relativos a las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Diremos, en primer lugar, que la Convención ordena establecer uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la misma. Y el segundo párrafo del artículo 33 indica que para eso se tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Esos son los principios de París, aprobados en 1993. Y ahora veamos los aspectos más relevantes de esos principios, que están divididos en cuatro partes. La primera se refiere a la competencia y atribuciones. La competencia es la más amplia en la defensa de los derechos humanos, porque la situación de la discapacidad no se vincula ni con la caridad ni con el amor. Es una cuestión de derechos. Y las atribuciones son de la mayor variedad, desde proponer al Parlamento y al Gobierno, aún de oficio, opiniones o recomendaciones, hasta actuar en toda violación de los derechos de las personas con discapacidad. En el ámbito internacional, debe contribuir a la elaboración de los informes que puedan presentarse y cooperar con Naciones Unidas en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. La segunda parte se refiere a la composición y las garantías de independencia y pluralismo. El pluralismo debe garantizarse por el proceso de designación de sus miembros, ya sea por la vía de elección o por otra vía. Deben incluirse todas las corrientes de pensamiento filosófico y religioso, las universidades, los especialistas calificados, el Parlamento, etc. Pero hay dos aspectos muy importantes que se destacan. Las administraciones, es decir, los gobiernos, el nacional y los provinciales, solo participarán a título consultivo. Y también deben participar las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Pero allí debe tenerse en cuenta la observación general número 7 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las organizaciones para las personas con discapacidad pueden participar, pero en un número que impida que el poder económico que detentan subordine la voluntad de las personas con discapacidad representadas por las organizaciones de esas personas. tenemos que dejar atrás la práctica actual, en la que la voz de las personas con discapacidad no es la nuestra, sino es la de quienes nos brindan servicios, cobran por ellos y detentan un poder económico que termina por amordazar nuestra voz. En esta segunda parte también se alude a la independencia, y para garantizarla debe contarse con una infraestructura apropiada y con fondos suficientes. La tercera parte de los principios de París se refiere a las modalidades de funcionamiento. En ese sentido, podrán examinar libremente todas las cuestiones en las que decida intervenir dentro de su competencia, a solicitud de sus miembros o de cualquier particular. Podrán recibir testimonios, obtener información y documentos, dirigirse a la opinión pública directamente o por los medios de comunicación, etc. Finalmente, la cuarta parte se refiere al estatuto de comisiones dotadas de competencias cuasi jurisdiccionales. ¿Qué es esto de competencias cuasi jurisdiccionales? Quiere decir que está facultada para recibir y examinar denuncias y demandas relativas a la situación particular llevada por los afectados, por sus representantes, por terceros o por organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué hace con esas denuncias? Tratar de hallar una solución amistosa. Informar al denunciante los derechos que tiene, los recursos de que dispone y facilitarle el acceso a esos recursos. Y formular recomendaciones a las autoridades. Para nosotros, este aspecto es fundamental para que los reclamos de las personas con discapacidad sean abordados como una cuestión de derechos.
Llegó la hora de abrir una nueva etapa en la inclusión de las personas con discapacidad.
Ya iniciamos la tarea de reunir adhesiones para construir un nuevo partido político que lleve a la discapacidad al Congreso de la Nación, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes y a las comunas.
Muchas gracias.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Ana Etlis. Hola, Ana. Te queremos preguntar cómo es la vida de una persona jubilada en este siglo XXI.
La verdad que fantástica, fantástica. Yo no tuve problemas en la transición, por ejemplo. Hago gimnasia prácticamente día por medio, dejé el pucho. No he cambiado en cuanto a las cosas que hacía. Sí estoy buscando algún curso para hacer, siempre estoy buscando, pero sí noto que lo que sí me cambió no es la jubilación, sino el tema de la pandemia. Eso sí. Bueno, volviendo a lo que es, porque a mí me fascina, por ejemplo, el tema de la gimnasia. Yo en mi vida hice, desde los 17 años, hice algo corporal, y es como que la pandemia obligó a la la gente a estar más tiempo en la casa, a los adultos mayores más todavía. Entonces, bueno, es una rutina de todo lo que aprendí en mi vida de expresión corporal o todo con música. Y de media hora, antes hacía 45 minutos, pero bueno, he usado, aprendí a usar el Zoom, por ejemplo, y cursos. Escribir el curso de filosofía, pero sobre todo actividad física también, que hay que hacer.
Nos cambió la vida toda la pandemia.
Mira, yo soy militante desde los 13 años, o sea, toda mi vida milité. Claro. Milité en la calle, milité. Entonces, en los últimos años, por ejemplo, he organizado semáforos, cuando fue el 2001 hice la asamblea de Entre Ríos y San Juan, llegó a tener 150 personas. Me gusta mucho la calle en cuanto a lo que es la militancia. Entonces, no veo mucha diferencia. Por ejemplo, acá yo me he encontrado con muchas dificultades con respecto a la militancia, porque en el adulto mayor no nos han ayudado mucho nuestros compañeros, te digo la verdad. O sea, se han organizado las unidades básicas para dar viandas y un montón de cosas, pero en el adulto mayor que tiene más de 80 años, por ejemplo, yo tengo un grupito que no tiene ni celular, nos comunicamos por teléfono de línea, por ejemplo, al no tener celular y no tener internet, nos han dejado de lado. Cuando fue la campaña de los comuneros, sí, que se iban a dedicar a la discapacidad, a los jubilados, a esto, a lo otro, bueno, todo eso no pasó. Entonces me encuentro siendo militante muy sola con respecto a la ayuda a la gente que no tiene celular, por lo tanto no tiene internet, tienen PAMI, pero no se pueden comunicar vía celular porque no lo tienen, o es un celular muy viejito, o no saben prenderlo, o no lo tienen. Entonces todo un tema que es toda una franja que fue dejada de lado. Entonces, en ese sentido, bueno, viste que está la campaña del vecino que organizó PAM y otras organizaciones, INAR y todos ellos, ¿no?
Sí.
Que es la discriminación al adulto mayor. Y yo me siento discriminada, absolutamente discriminada, teniendo internet y teniendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nadie me llamó por teléfono para ver si necesito algo o si necesito algo para la militancia. Por ejemplo, entonces, volviendo al tema de sentirse discriminada, ¿qué es el viejito? Es una actitud, es discriminación hacia la persona adulta mayor. Y después, bueno, hay imágenes, por ejemplo, veo que no hay, en la televisión no hay mucho control, entonces hay imágenes de personas mayores que digamos, no son buenas. Por ejemplo, hay imágenes que hacen esto del abuelo que está en la familia, es mentira. La mayoría de los adultos mayores por ahí no son abuelos. Y aparte no viven con su familia, tienen autonomía, ¿viste? Y no se ven esas imágenes. Siempre tratan a la persona adulta mayor como que está fea, enferma, gorda, son personas más sexuadas, es eso. Y realmente es como que uno trata de desprender este mensaje de la televisión y de algunas revistas y un montón de cosas, pero bueno, veo que está institucionalizado a nivel de la sociedad. La idea del abuelito que lleva al abuela o abuelo que lleva a los nietos a la plaza es mentira. Hoy en día, por ejemplo, UPAMI tiene un montón de cursos en la universidad. Mucha gente que va después de los 60 años hace lo que no pudo hacer hasta los 60, que es ir a la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Psicología se anotó mucha gente, en ciencias sociales, van a los cursos, van a gimnasia. O sea, ahora, bueno, porque estamos en pandemia, pero si no, no es esta idea, viste, de que es una persona que está en una silla con el nieto y nada más. No, es mentira eso, es mentira. Ahora, sí es cierto que hay una parte de la sociedad que está muy adormecida y esto lo hizo, perdió el capitalismo, pero está adormecida no la persona adulta mayor, sino también el joven y también la persona de 40 años, no es que solamente el adulto mayor, ¿viste? Ahora, sí faltan políticas de cuidado. Esto sí, esto hay que pedirlo, el tema de la política del cuidado, porque, por ejemplo, PAMI está recuperando cosas que se perdieron con Macri, ¿no es cierto? PAMI y ALCE, o sea, Macri, en el gobierno de Macri, han sacado muchas cosas de PAMI y ALCE, muchísimas, prácticamente lo desvalijaron. Entonces se está recuperando. Pero hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, como son la discapacidad en enfermedades mentales, por ejemplo. No hay controles, no hay medicamentos, y por ejemplo, la persona en general son las mujeres adultas mayores, son las que tienen las tareas del cuidado. Hay un 95% de las mujeres que se dedican a las tareas del cuidado. Después que se jubilan, siguen cuidando a sus hijos, si tienen un hijo discapacitado, a los padres que quizás tengan 80 años porque la calidad de vida aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer que por ahí no trabajó los 30 años, entonces no tiene jubilación, no tiene pensión, cuida a un discapacitado, no está considerada. Ese es el tema.
Además,
entonces, no tiene jubilación. Nosotros tenemos, hasta hace 2 o 3 semanas, teníamos 3 tipos de jubilación. El que trabajó 30 años, el de la SCUAM, y los que tienen la jubilación del Poder Judicial, que son impresionantes. Pero tendría que haber una jubilación para la mujer jubilada, o sea, que no tiene los años y que es cuidadora, que es jubilada y cuidadora. Claro. Para esa mujer no hay absolutamente ningún servicio. Y si esa mujer tiene una obra social, tampoco tiene los medicamentos gratis, porque los medicamentos gratis son para PAMI, no son para los que tienen obra social y una jubilación mínima. Entonces, yo creo que tendrían que universalizar, hacer todo un, que todos reciban una jubilación no diferenciada, que todos reciban la misma cantidad, ¿no? La pensión no contributiva por un lado, la pensión por vivir por otro, la jubilación mínima por otro. No, tendrían que unificar todo y tener en consideración a la jubilada que cuida, que sigue cuidando, que sigue con las tareas de la casa,
claro,
por ejemplo.
Sí.
Esa está fuera de... y no está contemplada. Yo te digo que no está contemplada. Y después, podrían ayudarnos un poco los comuneros en el tema de lo que son los esto que te decía al principio, en el barrio que yo tengo, que son adultos mayores, más de 80 años, nos podrían ayudar los comuneros a hacer una red, digamos, y que no la hay, en absoluto. Una comunera me dijo llamar 147. No, el 147 no contesta, y realmente hay gente que lo necesita. Acá hay muchos hoteles, ¿viste? No hay cuidado del COVID, y bueno, el otro día me enteré que en determinados lugares donde está PAMI no hay control en el tema de lo que es salud mental, por ejemplo. Entonces, te doy un ejemplo así, las casas de medio camino, las casas donde están esquizofrénicos mezclados con otras patologías, PAMI se encarga perfectamente del tema de salud mental. Ahora, si esa persona le duele la columna o tiene algún problema, tiene que hacer todo el trámite familiar para que le hagan una radiografía de tórax, por ejemplo, o de columna. Tendrían que unificar las cosas. Para conseguir un cuidador domiciliario es de terror todos los trámites que hay que hacer. Por más que si esa persona no tiene celular, es increíble todos los trámites que tiene que hacer. Cuidador domiciliario, acompañante terapéutico, el tema del transporte, todo eso son trámites muy engorrosos, porque hay médicos que no, de PAMI, por ejemplo, que no van a laburar. Si vos no haces una denuncia vía email, o para el que tiene email, el que no tiene internet, se queda la queja.
Claro.
Así que hay alguna razón por la cual ganó en la capital, siempre gana la derecha. No es casual. Es porque hay algunos servicios, se dice de los servicios, se habla, te doy un ejemplo, hay gente que no tiene dónde vivir, vive en hoteles, vos vas a Alberti, al 1700 y toda una fábrica de más o menos media cuadra impresionante, cerrada hace años, mirá si no se podrían construir viviendas, viste, para los jubilados. Y sí, me te dejan de lado. El otro día escuché que se iban a hacer 2000, ¿qué haces con 2000 viviendas? Hay miles de viviendas cerradas. Acá tiene que haber un decreto de necesidad y urgencia y no son 2000, viste, jubilados los que no tienen vivienda, hay miles de jubilados.
Dicen que en el país son 1,000,000.
Pero si la Reta no quiere hacerlo, bueno, hay decreto de necesidad y urgencia, viste. Hay que utilizar todo lo que tenemos en nuestra Constitución. No puede ser que un gobernador de derecha, o sea, que estemos que haya un presidente nacional y popular y que estemos gobernados por la derecha en la capital. Es increíble.
Ana,
increíble.
Te agradecemos estos minutos y te pedimos un último mensaje para las personas mayores.
Bueno, que hay que militar, que hay que unirse con los pares, utilizar redes. Y que es mentira esto de que somos pasivos, y que, no, hay que disfrutar y hacer todo lo que no hemos podido hacer cuando hemos criado a nuestros hijos. Y si no hemos tenido hijos, lo que no hemos podido hacer en la vida, hay que hacerlo ahora. Hay que disfrutar la vida, hay que vivir más años.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo grande.
Abrazo a usted.
Hicimos este programa Graciela Pampín y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Volvemos el domingo de 10 a 11 horas
por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Hasta el próximo programa, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Y recuerden, las personas mayores seguimos con nuestro empoderamiento real. Buenos días.